Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Para mí siempre es un gozo el poder venir a predicar la palabra de Dios. Y no solamente venir a predicar la palabra, sino venir a estar aquí con ustedes y tener un tiempo de comunión con ustedes. Así que gracias por la invitación. En esta ocasión, otra vez también mi esposa y mis hijos me están acompañando. Jorge dijo que cuando pidieron ahorita que se pararan, hubo uno de mis hijos que casi llega aquí adelante. Así que ya ustedes saben con la energía que nosotros lidiamos en nuestra casa. Oren por nosotros. Ciertamente son un regalo del Señor los hijos. Y damos gracias al Señor por los hijos que nos ha dado. Los disfrutamos en gran manera. Le voy a pedir que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a ir a un pasaje bien conocido, Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y yo quiero aprovechar que todavía estamos en la primera mitad de enero. Quizás algunos de ustedes todavía no han tenido tiempo para hacer sus resoluciones de año nuevo. Y como estamos todavía en la primera mitad de enero, pues estamos a tiempo. Así que yo espero que ustedes puedan incluir el reto de esta noche, que no es un reto nuevo realmente, es la misión a la que el Señor nos ha llamado. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y el título del mensaje en esta noche es Cumple tu misión. Dice allí la palabra del Señor, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. De juntos, Señor, poder abrir tu palabra y escuchar tu santa y bendita palabra. De juntos unirnos como un solo hombre, como un solo pueblo, a una sola voz. Exaltar tu nombre, alabarte por medio de los cánticos, pero también, Señor, con la oportunidad ahora de adorarte a ti, cuando escuchamos tu palabra y estamos dispuestos a obedecer tu palabra, cuando no solamente somos oidores de tu palabra, sino que también somos hacedores de tu palabra. Y rogamos, Señor, que en esta noche, al escuchar tu palabra, nuestros corazones sean receptivos. Rogamos, Señor, que al escuchar tu palabra, tú abras nuestros oídos, tú abras nuestros ojos, para que podamos apreciar las maravillas que hay en tu ley y podamos apreciar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos apreciar a Cristo como ese especial tesoro que debe ser para nuestras vidas. Y esto, Señor, solamente es posible por medio de la obra de tu Santo Espíritu. Es por medio de tu Espíritu, Señor, que nosotros podemos entender tu palabra, que nosotros podemos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo reflejada en el Evangelio. Y oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, entonces, intervenga en la noche de hoy y podamos entender tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje muy conocido. Si yo le pidiera a ustedes que me lo dijeran de memoria, yo estoy casi seguro que un gran porcentaje de ustedes podría decirme por lo menos el versículo 19 y el versículo 20 de memoria. Este pasaje es comúnmente conocido como la Gran Comisión. Y una comisión no es nada más que una orden o una misión que se nos ha dejado por escrito. En este caso, quien da la orden es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno piensa en esta palabra misión, ¿qué le viene a usted a la mente? Quizás algunos de ustedes pueden pensar en un objetivo, en un propósito, piensan en un compromiso, piensan en una meta, piensan en un enfoque, que están centrados, tienen un enfoque y tienen algo que deben cumplir. Quizás si nosotros pensamos en términos militares, cuando los soldados salen a llevar a cabo una misión, ¿usted no ve que estos soldados están en medio del terreno con una cámara tomándose selfies? O por lo menos no deberían estar haciendo eso. ¿Usted no ve que ellos se ponen ahí a ver la vista o a tomarse un cafecito? Ellos no se van de compras, ellos no empiezan a leer una revista. No, ellos tienen un objetivo y ellos están enfocados, ellos están entrenados, ellos están preparados para que desde que lleguen al terreno, ellos van a cumplir con su objetivo, porque ellos tienen una misión de su general. Ellos tienen un objetivo específico, ellos tienen una meta a alcanzar. Hermanos, al nosotros considerar este pasaje, que comúnmente lo llamamos la Gran Comisión, realmente no es un pasaje que necesita de una gran explicación. No tenemos que hacer una exégesis sumamente profunda y complicada para nosotros poder apreciar, para nosotros entender cuál es el objetivo y cuál es la misión a la que el Señor nos ha llamado. No, el mensaje es claro, la misión es clara. Id, haced discípulos, bautícenlos, enséñenles. Vayan a todas las naciones. Vayan en todo lugar que ustedes se encuentren. Su misión es hacer discípulos de Cristo. No es difícil, no es complicado de entender. Pero entonces la pregunta que yo tengo para ustedes, para todos nosotros en esta noche, es: ¿por qué entonces, como creyentes, como discípulos de Cristo, se nos hace tan difícil cumplir con esta misión? ¿Cómo es posible que si Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos da una misión clara, simple, un objetivo con puntos bien claros, ¿por qué entonces nosotros no cumplimos con este compromiso? ¿Por qué nosotros no cumplimos con el objetivo que el Señor tiene para nosotros? O quizás poniendo la pregunta de una manera positiva, ¿cómo podemos nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, asumir el compromiso de cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado? Una vez más, todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría de los que yo veo aquí, que reconozco sus rostros, yo sé que ustedes conocen cuál es la Gran Comisión. Y muy probablemente ustedes podrían decirme a mí estos versículos de memoria. Pero si yo le preguntara a ustedes, en el año 2017, ¿ustedes pueden decir que cumplieron con esta misión del Señor? Para este año 2018, dentro de todos sus propósitos, dentro de todas sus resoluciones para este nuevo año, ¿usted tiene objetivos, metas, tiene personas específicas a las cuales ustedes pretenden acercarse y presentarle el Evangelio? ¿O quizás algún nuevo creyente aquí en la iglesia tiene ya en mente cuál va a ser esa persona a quien usted va a discipular? La misión que el Señor nos ha dejado es clara. ¿Cómo entonces nosotros podemos asumir el compromiso de cumplir con esta gran comisión? Pues en este texto yo quiero proponerles en esta noche que vemos por lo menos tres sugerencias y más que sugerencias, tres indicaciones de cómo nosotros podemos asumir este compromiso de cumplir con la gran comisión. Y los encontramos en estos tres versículos. El primero de estas sugerencias o de estas indicaciones que encontramos aquí en este texto para asumir la gran comisión es que nosotros debemos tener la perspectiva correcta para cumplir con nuestra misión. El Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros como discípulos de Él una misión. Y en este año, y no solamente en este año 2018, sino que mientras tengamos vida, el Señor nos llama a nosotros a cumplir con esa misión. Y si vamos a cumplir con esa misión que el Señor nos ha dejado, es importante que nosotros tengamos la perspectiva correcta para cumplir con esta misión. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjese y note conmigo una vez más en el versículo 18. Recuerden aquí el contexto: el Señor Jesucristo había sido crucificado hacía unos días y Él después había resucitado de los muertos, se le había aparecido aquí a los discípulos y Él está comunicando a sus discípulos, Él se les acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras del Señor las dice a sus discípulos después que ha resucitado. Después de que los enemigos de Cristo, por un momento ellos pensaban que habían aplastado y que habían callado a aquel que le estaba dando tantos problemas. Sin embargo, este texto nos muestra que la muerte no pudo con Cristo. Él venció la muerte con poder. Y lo que vemos aquí es que por medio de la resurrección, el Señor Jesucristo muestra su poder y muestra su autoridad absoluta. Estas palabras nos recuerdan lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Estas palabras que dice aquí el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Daniel 7, 13 y 14, no tiene que ir allí, pero escuche lo que dice allí. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este texto nos recuerda que Jesucristo no era simplemente un gran maestro. El Señor Jesucristo no era simplemente un buen ejemplo a imitar. Ni siquiera era un mártir de una buena causa, no. El Señor Jesucristo es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es que nos está dando esta misión. No es cualquier gente, no es un gran predicador, un gran maestro, no es un buen hombre, no, no. Es aquel que venció la muerte con poder, es aquel que ha establecido su autoridad en los cielos y en la tierra, es aquel que tiene dominio sobre toda nación, sobre toda lengua, sobre todos los pueblos. Es el Rey de Reyes, que nos está diciendo que tiene toda potestad, que tiene toda autoridad. Y como Él es Rey y como Él tiene toda autoridad, Él está calificado para darnos la misión. Los soldados, cuando van a la guerra, ellos no hacen lo que le dé la gana. Ellos no hacen lo que piensan que le va a convenir a ellos, ni siquiera a su ejército. No, ellos están allí para cumplir órdenes. Las órdenes que su general les da. Puede ser que ellos la entiendan, puede ser que no la entiendan. Puede ser que ellos estén de acuerdo o que no estén de acuerdo. Puede ser que lo encuentren algo incómodo o peligroso. Pero ellos están ahí para cumplir con sus órdenes. Las órdenes del general. Ellos tienen la tarea de cumplir con su misión. Y nosotros, como discípulos de Cristo, como súbditos del Rey de Reyes, tenemos una misión clara que Él nos está dando. Como el Rey verdadero, Cristo tiene el derecho y la potestad de decirnos qué hacer. En los evangelios nosotros encontramos en numerosas ocasiones al mismo Señor Jesucristo decir que el reino de Dios se ha acercado. Y la razón por la que el reino de Dios se había acercado es porque el rey estaba entre ellos. En otras palabras, lo que está ocurriendo en la historia de la humanidad es el desarrollo del reino de Dios, con su rey Jesucristo llevando a cabo su plan redentor. Y dentro de esa historia que Dios está desarrollando, entonces entramos en escena nosotros por unos cuantos años. Pero ya esta historia tiene cientos de años llevándose a cabo. Dentro de esa historia, entonces, los discípulos del Señor Jesucristo se encuentran allí escuchando estas palabras de Jesús. Y nosotros, años después, también recibimos este mandato. Si es verdad que nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos la encomienda de seguir haciendo discípulos de Cristo. Hombres y mujeres pecadores que están perdidos en sus pecados, nosotros ahora llevándoles este mensaje de esperanza para que aprecien la hermosura, la belleza de nuestro Salvador, para que ellos también sean sorprendidos por la gloria de Cristo y sean atraídos a Él y puedan reconocerlo como su tesoro, puedan reconocerlo como su Salvador. Para eso es que nosotros estamos aquí. Esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. De llevar a las personas, de llevar a los pecadores a que reconozcan a Cristo como su única esperanza, como su único Rey verdadero. Pero repito la pregunta, ¿por qué no llevamos a cabo esta misión? El problema es que nosotros tenemos una perspectiva equivocada de la historia. Nosotros no pensamos en esa gran historia de ese plan redentor, de ese plan de salvación de nuestro Señor. El problema es que hemos perdido esa perspectiva de la historia. Hemos llegado a pensar que hay otras historias más importantes. Por ejemplo, la historia de mi vida, mis sueños, mis metas, mis logros, mi trabajo, mi familia, mis vacaciones. Y todo eso entonces se convierte para mí en la historia principal. De forma tal que yo he perdido el enfoque, yo he perdido la perspectiva, y en vez de yo vivir para cumplir con la misión de mi rey, en vez de yo vivir para la gloria de Dios, yo estoy viviendo para mi vida, para mis objetivos, para mi misión. Y lo triste de todo eso es que toda aquella persona que decide vivir para sí mismo está destinada al fracaso. Por dos razones. En primer lugar, si su historia, si sus propósitos, digamos que la meta de toda persona, no, es que yo quiero tener mi casita y yo quiero tener mis ahorros en el banco y yo quisiera que todo eso se dé para cuando yo tenga 45 o 50 años. Pueden pasar una de dos cosas. Lo primero, que como quizás la mayoría de todos los seres humanos, por X o Y razón, y al final de cuentas, por causa del pecado, nosotros no podremos lograr esa meta. Pero peor aún, y más triste es, cuando llegan los 50 años, y yo tengo mi casa, y yo tengo mis milloncitos en la cuenta del banco, ¿y saben qué? Yo no estoy satisfecho. Yo quiero una casa en el campo, yo quiero unos milloncitos más. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cualquier historia, cualquier propósito, cualquier misión que no sea la del Rey de Reyes y Señor de Señores, me va a dejar a mí fracasado. Me va a dejar a mí insatisfecho, me va a dejar a mí como con ese sabor de que, espérate, es que tiene que haber algo más en la vida. Y es porque cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de la historia, cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta, nos damos cuenta de que yo soy un soldado más dentro del ejército del rey. Y yo voy a estar satisfecho, yo voy a estar gozoso cuando yo llevo a cabo mi misión. ¿Y cuál es mi misión? No de llevar satisfacción a mi vida por mis propios medios, sino que mi misión es llevar gloria a Dios cuando yo llevo ese evangelio del Señor Jesucristo. Y muchas personas, por la gracia y la misericordia de Dios, reconocen a Cristo Jesús como su especial tesoro. Y ahí yo puedo gozarme de que he cumplido con la misión que mi Rey soberano me ha dado a mí, con la misión que mi Creador, aquel que da propósito y sentido a mi vida, ha trazado para mi vida. Así que si vamos a asumir el compromiso de llevar a cabo la misión de Dios, nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. Nosotros tenemos que ubicarnos dentro de esa historia principal, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo, y presentarlo a Él como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Al decir estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, debemos reconocer que el reino ya tiene un rey. Y ese rey no soy yo. Ese rey no eres tú. Por lo tanto, no podemos estar viviendo para avanzar nuestros propósitos, para cumplir con mis sueños y mis metas. No, nosotros debemos vivir para cumplir la misión que nuestro rey nos ha dejado. Por lo tanto, ya tu vida no debe girar en torno a tus aspiraciones, sino a la misión que hemos recibido del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros quizá vemos la Gran Comisión como algo que, si me da tiempo el sábado, yo voy a ir a evangelizar con los hermanos. Si la semana que viene yo puedo hacer un espacio el martes en la noche, que yo sé que van a visitar a fulanito, entonces yo lo pongo ahí en mi agenda. Pero es porque tenemos la perspectiva equivocada. Nosotros no vivimos para llevar y avanzar nuestros propósitos y nuestras metas. No, nosotros vivimos para avanzar y cumplir la misión de nuestro Rey. Y en la medida que tengamos clara esa perspectiva, en la medida que nosotros nos enfoquemos correctamente dentro de la historia de ese plan redentor de nuestro Señor, entonces vamos a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y eso no significa ahora que todos nosotros vamos a dejar nuestros estudios, vamos a dejar nuestro trabajo y nos vamos para Haití, o nos vamos para China, o nos vamos para Rusia a ser misioneros y llevar el evangelio. No, eso significa que en tu colegio, eso significa que en tu universidad, allí tú debes llevar a cabo este plan misionero de llevar el evangelio de Cristo. Que donde tú estás trabajando, allí tú debes aprovechar las oportunidades para vivir el evangelio, para que la gente reconozca de que, óyeme, hay algo diferente en esta persona. Y aprovechar las oportunidades de conversación para tú llevar a ese pecador a que reconozca que la única esperanza que tiene en este mundo y en esta vida es Cristo. Esa es la misión que el Señor tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos ubicamos, cuando nosotros ponemos la perspectiva de manera correcta, entonces vamos a llevar a cabo, vamos a poder cumplir con esta misión que Dios nos da. Pero en segundo lugar, podemos apreciar cómo en el versículo 19, este texto no solamente nos presenta la perspectiva correcta para llevar a cabo, para cumplir nuestra misión, sino que en el versículo 19 nosotros encontramos la metodología correcta para cumplir nuestra misión. Yo no sé si al pastor Mayen le pasa, pero muchos pastores y personas que están involucradas en el ministerio, que de alguna manera u otra visitan páginas que están relacionadas con el ministerio o compran libros por internet, a menudo nos llegan a nosotros correos, ya sea físicamente o correo por internet, del último programa para que tu iglesia crezca, O que si en tu escuela dominical tú das este libro, entonces ahí es que la iglesia va a crecer. O que si tú empleas esta metodología, entonces ahí es que tu iglesia va a crecer. Y diariamente uno pudiera recibir cantidad de metodologías, de formatos, de programas, de conferencias a las cuales asistir que supuestamente te garantizan que tu iglesia va a crecer. Y no me malentienda, yo no estoy en contra de conferencias, ni de libros, ni de programas, pero todas esas conferencias, libros, programas, metodologías son solamente herramientas. Herramientas que nosotros podríamos utilizar de acuerdo al plan que el Señor nos presenta. El Señor nos presenta aquí en este texto una metodología bien simple para nosotros cumplir con la misión que Él nos ha dado. Si usted mira el texto allí, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. El mandato es, dentro de estos tres versículos, el único verbo aquí que está en imperativo es hacer discípulos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que hagamos discípulos. Pero luego, en el versículo 19 y el versículo 20, nos da dos maneras a través de las cuales nosotros podemos cumplir con este mandato que Él nos da. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, número uno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número dos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, la forma o la metodología que el Señor nos presenta aquí en este texto para llevar a cabo su misión de hacer discípulos consiste en bautizar y en enseñar. Cuando nosotros pensamos en esto del bautismo y de manera particular, como dice aquí en el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros debemos pensar en ese tiempo. En ese entonces, ¿qué significaba el bautismo para ellos? Y en ese tiempo, el bautismo era un acto de iniciación, donde una persona era reconocida como que ahora pertenecía o que ahora estaba adoptando una nueva creencia, una nueva fe, una nueva práctica o principios de vida. Y la idea es a nosotros estudiar lo que es el bautismo en las Escrituras y el mandato que el Señor nos ha dejado para que todavía cumplamos, es que el bautismo no salva. Nosotros sabemos que el bautismo no salva. El bautismo tampoco es que como una graduación de que ahora yo soy más espiritual y como he llegado a este grado de espiritualidad, ahora yo me bautizo. No, el bautismo, lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, es simplemente una identificación con el Señor Jesucristo. Donde ahora yo reconozco, la persona que está siendo bautizada reconoce públicamente delante de todos los presentes, delante de todas aquellas personas que conocen de su bautismo, esta persona que se está bautizando reconoce públicamente que Jesucristo ahora es el Señor de su vida. Que las cosas viejas han pasado, que ahora él va a tener una nueva manera de vivir. Y la idea es que cuando nosotros estamos llevando a cabo esta misión de hacer discípulos de Cristo, nosotros no estamos simplemente interesados en que más personas vengan a nuestra iglesia y llenen y se sienten en las sillas y que tengamos más seguidores en la página de Facebook o en Twitter. Esa no es la idea, no es simplemente tener más personas por tener personas, no. El hacer discípulo significa que esa persona está reconociendo ahora a Jesucristo como el Señor de su vida. De forma tal que cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, lo que estamos haciendo es confrontando a esa persona con su pecado, llevándola a que se arrepienta porque reconoce que Jesús es el Señor y el único que puede dar la salvación. Así que cuando hacemos discípulos, estamos buscando realmente personas, o más bien que por medio de la predicación del Evangelio, estas personas reconozcan a Cristo como el Señor de sus vidas. Y estén dispuestos, por medio del bautismo, a identificar públicamente, reconocer públicamente que Jesús es el Señor y Salvador. Y que ya ellos no van a vivir para sí. ¿Por qué? Porque ellos entienden ahora la perspectiva correcta de la vida. De que ya el Señor, el Rey de sus vidas, no son ellos. Ya no es Yadín, ya no es Ramón, ya no es María, ya no es Rosita. No, no. Ahora Jesús es el verdadero Rey y Señor de nuestras vidas. Y ya yo no voy a vivir para seguir mis sueños y mis aspiraciones y lo que es más cómodo para mí. No, ahora yo estoy dispuesto a vivir y sacrificarme por mi Señor Jesucristo. Pero hay otro aspecto en esta, o hay otro punto aquí en cuanto a la metodología para llevar a cabo, para poder cumplir nuestra misión. No es solamente llevando a esta persona por medio del bautismo a que públicamente haga este compromiso de que reconoce a Jesús como el Señor, sino que hay algo más. Y aquí es donde a veces se complica un poco lo que es el discipulado y el hacer discípulos. Porque muchas veces nosotros pensamos que con simplemente yo predicarle a una persona y que esa persona haga profesión de fe, y ciertamente nos gozamos en eso, pero nuestro trabajo no ha terminado ahí. El Señor no solamente me llama a mí a buscar personas, a predicar el Evangelio para que hagan profesión de fe. El mandato, la misión que el Señor me está dando aquí es bien clara. El Señor no está buscando profesiones de fe. La misión es ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Si usted va en esta misma, no carta, en este mismo Evangelio, Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo le dice y le explica a sus discípulos lo que es un verdadero discípulo. Dice Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere reconocer como el Señor de su vida, si alguno quiere dejar su vida y seguirme a mí, en otras palabras, ser un discípulo mío, reconocerme a mí como el Señor de su vida, esto es lo que tiene que hacer. Dice Mateo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. El pasaje en Lucas creo que dice, y tome su cruz cada día. Aquí no lo menciona, pero está este aspecto de tomar su cruz y sígame. No estamos hablando aquí de una simple profesión de fe. No, estamos hablando de que el Señor está buscando discípulos, personas que estén dispuestas a negarse a sí mismos, personas que estén dispuestas a tomar su cruz, y como dice el Evangelio en Lucas, cada día, personas que estén dispuestas a abandonar sus sueños, sus propósitos, sus metas, si no encajan con el propósito del Señor, con tal de seguir a Jesucristo. Eso es un discípulo. Eso es lo que el Señor quiere aquí en Mateo 28, versículo 19. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y la forma en la que vamos a hacer esto, la metodología que vamos a usar para cumplir con esa misión, ciertamente en primer lugar es llevando a esa persona a que se bautice, a que reconozca a Jesús públicamente como el Señor de su vida. Pero en segundo lugar, dice allí, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quiénes de ustedes han sido maestros o maestras en colegios o aquí mismo en la escuela dominical? Ok, un buen número de ustedes pueden bajar su mano. ¿Quiénes de ustedes han sido estudiantes en su vida, en algún momento en su vida? Creo que la mayoría de nosotros pueden bajar su mano. ¿Cuántos de ustedes se graduaron del colegio porque fueron un día al colegio? ¿Cuántos de ustedes se graduaron de la universidad porque fueron un día a la universidad. ¿Cuántos de ustedes se graduaron de una maestría porque fueron un día a una clase? Okay, no veo ni una sola mano levantada. ¿Por qué hago esta pregunta? La metodología que el Señor quiere que nosotros empleemos para cumplir su misión de hacer discípulos, dice aquí, enseñándoles. Y enseñar, no es que yo un día me junté con Juanito y le presenté un librito que tenía las doctrinas básicas, y como nos juntamos una o dos veces, pues entonces ya esa persona quedó discipulada. Y advierto, no estoy en contra de los manuales de discipulado. Nosotros lo usamos. Actualmente yo lo estoy usando. Pero si nosotros creemos que por tan solo yo reunirme 4 o 5 veces con una persona y yo revisar que esa persona llenó correctamente los espacios en blanco, yo estoy perdido con lo que es la misión de hacer discípulos. Enseñar requiere tiempo. Enseñar, de acuerdo a este texto, no solamente requiere tiempo, sino que dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que aquí no está diciendo que le enseñe las 10 doctrinas fundamentales de los bautistas, o que le enseñe las 5 solas de los reformados, o que le enseñes 2 tomos de teología sistemática. No, no, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que le enseñes a guardar, a observar, que le enseñes a cumplir con lo que Dios, con lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Que le enseñe, en otras palabras, a cumplir con los mandamientos del Señor Jesucristo. Y hermanos, eso no va a ocurrir en un aula. Eso va a ocurrir en el campo de la práctica, día tras día. Eso va a ocurrir cuando usted invita a esa persona que usted está discipulando, no solamente a llenar los espacios en blanco y a corregir los espacios en blanco, sino a discutir, óyeme, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Cuáles son las luchas que tú estás teniendo en el trabajo con tu jefe, con tu compañero de trabajo? Mira, yo he tenido estas luchas y el Señor me ha ayudado, el Señor me recuerda esta promesa para yo poder enfrentar esta situación así. ¿Cuáles son las luchas que tú estás teniendo con tu esposa, con tu esposo? ¿Cuáles son las luchas que estás teniendo con tus hijos? ¿Cuáles son las luchas que tú estás teniendo contigo mismo? Tu orgullo, tu egoísmo, la envidia, la lujuria. ¿Cuáles son las luchas que tú estás teniendo? ¿Cómo yo puedo ayudarte a ti a cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dejado? No simplemente yo enseñarle cuáles son los mandamientos. No es simplemente yo enseñarle cuál es la doctrina. No, no. Es que yo tengo que enseñarle cómo es que ellos van a guardar los mandamientos que el Señor me ha dado a mí, que el Señor nos ha dejado. Y una vez más, hermanos, esto requiere de tiempo. Esto requiere que yo me involucre en la vida de otra persona. Y es que cuando nosotros leemos en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, nosotros nos damos cuenta de que la vida cristiana no es para yo vivirla solo. No es simplemente que yo me reúno los domingos y te veo así de lejos, 1 hora o 2 horas. No, no, la vida cristiana es para yo involucrarme contigo y para que mis dones yo ponerlo a la disposición de la iglesia, que son los demás hermanos, para que los demás hermanos juntamente conmigo puedan crecer. El libro de Hebreos nos advierte y nos exhorta a nosotros a que estemos velando los unos por los otros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, entre tanto que el Señor dice hoy, entre tanto que el Señor viene. Nuestro trabajo, nuestra misión es estar exhortándonos los unos a los otros. Cada día. Y esto entonces me lleva a mí a pensar que no es solamente un asunto de los domingos cuando yo me veo. No, no, es que yo debo estar pendiente de los hermanos aún durante la semana. Y usted dice, pero pastor, usted como que me está complicando un poquito la vida. Yo tengo otras cosas que hacer también. Y yo sé que sí, que usted tiene otras cosas que hacer. Yo tengo otras cosas que hacer. Pero el punto es que esto que el Señor me ha dejado a mí es la misión que Él me ha dado. Y dentro de esas cosas que yo tengo que hacer, yo debo asegurarme de cumplir con la misión que Dios me da. Yo debo buscar la forma, número uno, para aprovechar las oportunidades que el Señor me da de proclamar el Evangelio a personas inconversas, de yo llevar ese mensaje de esperanza, de salvación a personas que están quebrantadas por causa de su pecado y llevarlos a ellos a considerar de que Cristo es la única solución. Y ya sea en mi trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea con los vecinos, en el que vive en el apartamento de al lado, yo tengo que aprovechar el lugar donde el Señor me ha colocado para llevar a las personas a que reconozcan a Cristo como Señor y a que públicamente, por medio del bautismo, reconozcan que se están identificando con Cristo como Señor y Salvador y que ya no van a vivir para sí, sino que van a vivir para Cristo. Pero también yo tengo que, día tras día, donde el Señor me ha colocado, en la congregación que el Señor me ha colocado, buscar esas oportunidades para yo enseñar a esos nuevos creyentes a que guarden los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Esa es la misión. Y repito, eso va a requerir que ustedes empiecen a involucrarse en las vidas de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de la universidad, pero también involucrarse en la vida de sus hermanos aquí en la iglesia. Para que juntos, como una comunidad que le pertenece al Señor, podamos crecer y podamos crecer como discípulos de Cristo y podamos crecer en esa madurez hacia la estatura de Cristo. Y una vez ya yo he crecido y el Señor me ha usado a mí para ayudar a otra persona a crecer, pues entonces esa otra persona también va a hacer lo mismo, de identificar a alguna persona que esté quebrantada en su pecado y necesite de Cristo para salvación, identificar nuevos creyentes o creyentes viejos que están todavía luchando y que juntos caminemos para aprender a guardar los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Y hermanos, es difícil. Es difícil, es una tarea ardua. Y quizás alguno de ustedes en algún momento realmente llevó a cabo esa misión, pero se cansó. O quizás se encontró con una persona que le hizo la vida a usted imposible y que por usted involucrarse en su vida se explotó una situación en esa relación que usted dice, mira, yo jamás me vuelvo a meter en la vida de otra persona. El problema con esa manera de pensar es que eso no es lo que el Señor quiere. Y para nosotros poder avanzar, para nosotros poder seguir adelante, aún con todos esos obstáculos, aún con lo difícil que es, el Señor nos ha dejado la motivación correcta para llevar a cabo la misión. En tercer lugar, entonces, y ya en último lugar, yo quiero que podamos apreciar en el versículo 20 la motivación correcta para nosotros poder cumplir con nuestra misión. El Señor, en este pasaje, nos muestra la perspectiva correcta de que ya yo no debo vivir para mí, sino que ahora con la perspectiva correcta, reconociendo a Cristo como el Señor y Rey verdadero, yo soy un soldado más dentro de su historia. Y es el propósito, es la misión de Él que yo debo avanzar. Y yo avanzo esa misión siguiendo la metodología de Él, llevando a los inconversos a que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, y ayudando a los creyentes unos a otros a crecer en madurez, a crecer en la estatura de Cristo. Y esa tarea que dura toda nuestra vida hasta que nos encontremos con el Señor, somos discípulos de Cristo, con la tarea de hacer y la misión de hacer discípulos de Cristo, nosotros vamos a poder hacerlo cuando tenemos la motivación correcta que el Señor nos presenta aquí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo yo voy a cumplir con esta tarea, con esta misión, que por lo que hemos visto, por un lado, me está diciendo a mí que ya yo no puedo vivir para mí, sino que ahora yo tengo que vivir para el Señor, para avanzar el propósito de Dios? Eso ya de por sí, el negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo, ya eso es una tarea imposible a menos que Cristo intervenga en nuestra vida. Eso es una tarea imposible a menos que yo logre ver la gloria del Señor Jesucristo por medio del Evangelio, que me muestre a mí que realmente el propósito y la gloria de Cristo es muchísimo mejor que mi propia gloria y cualquier propósito personal que yo pueda avanzar. Yo necesito esta motivación, recordarme de que Cristo promete que va a estar conmigo todos los días, porque no es solamente un asunto de negarme a mí mismo y vivir para el Señor, sino que es que yo tengo que involucrarme con la gente. Yo tenía un profesor en el seminario que decía de manera jocosa, miren, le decía a los estudiantes, el ministerio es lo mejor que hay. Usted pasa horas estudiando la Biblia, leyendo libros acerca de la Biblia. Usted logra desarrollar una relación íntima, profunda con el Señor. El ministerio sería lo mejor si no fuera por la gente. Y obviamente, lo que este profesor del seminario quería decir es que nosotros no podemos ilusionarnos con pensar que simplemente vamos a estar como pastores leyendo la Biblia y leyendo libros de teología y libros de consejería y que todo va a ser muy bonito. No, el ministerio es la gente y la misión a la que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros tiene que ver con la gente y eso es difícil. Y por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo, nos vamos a cansar, nos cansamos de nosotros mismos, de nuestros pecados y de nuestra debilidad. No nos vamos a cansar de las demás personas a nuestro alrededor, pero hay una motivación, hay una esperanza que está fuera de nosotros y esa motivación es Cristo. Jorge leyó o citó de Colosenses capítulo 1, si mal no recuerdo, que Cristo es esa esperanza, es ese misterio que el apóstol Pablo hablaba, es que Cristo está en nosotros. Cristo, esa esperanza de gloria. Y la motivación que nosotros encontramos aquí en Mateo 28, 20 es precisamente esa. Que el Señor Jesucristo, aquel que tiene toda potestad, aquel que tiene toda autoridad, promete que va a estar con nosotros. Así que cuando tenemos temor para predicar el Evangelio a nuestro compañero de trabajo o a nuestro vecino y que quizás no sabemos exactamente qué es lo que vamos a decir, debemos recordar que Cristo está con nosotros. Cuando nosotros estamos luchando con algún hermano, con alguna hermana que está teniendo problemas con su pecado, que está teniendo problemas, quizá en alguna relación, nosotros debemos recordar, no, mira, tú puedes seguir adelante trabajando, ayudando a ese hermano, a esa hermana, o permitiendo que ese hermano te ayude a ti, tú puedes seguir adelante porque Cristo promete estar con nosotros. Y al final de cuentas, mis hermanos, la misión se va a cumplir no por nuestra fuerza de voluntad, no por nuestro emprendurismo espiritual o evangelístico, sino que la misión se va a cumplir porque Cristo promete estar con nosotros. Recuerden, la perspectiva correcta nos lleva a considerar que el Señor Jesucristo tiene toda potestad y autoridad. Él reina, Él es el Rey, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él promete que en esta misión va a estar con nosotros. No es como esos soldados que a veces lo mandan a misiones imposibles y el general está muy tranquilo desde una habitación con aire acondicionado, viendo lo que está pasando, o a veces ni siquiera se entera de lo que están sufriendo los soldados y está comiendo muy bien en su oficina con aire acondicionado, todo muy tranquilo, mientras los soldados están mal pasando. No, no, el Señor Jesucristo promete que va a estar con nosotros. Y esa es la motivación, esa es la esperanza que nosotros como creyentes podemos acudir día tras día para nosotros llevar a cabo la misión. Hermanos, en este año 2018 y por el resto de nuestras vidas, asumamos el compromiso de la misión que Dios nos ha dado, de hacer discípulos de Cristo. Cumple con tu misión. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque hubo una persona en algún momento de nuestras vidas que decidió obedecer este llamado, esta misión de llevar el Evangelio. Y por eso, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, nosotros hoy día podemos decir que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero Cristo es nuestro Rey, Él es nuestro General y seguimos sus órdenes, seguimos sus instrucciones, la misión a la que Él nos ha llamado. Y tu palabra es clara en cuanto a la misión que nosotros como creyentes tenemos, hacer discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo en su esta vida. Padre, ayúdanos a nosotros apreciar el privilegio que tenemos de contribuir de una manera mínima, pero lo que tú esperas de nosotros, a nosotros obedecer esta misión, a nosotros obedecer tu llamado de hacer discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a confiar en los métodos tuyos para llevar a cabo esta misión de hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser motivados, a tener la esperanza para hacer esta misión, porque Cristo mora en nosotros y promete estar con nosotros cada día, cada momento, hasta el fin. Padre, que puede decirse de nosotros de manera individual, que puede decirse de la iglesia de Convertidos a Cristo, que es una iglesia compuesta por creyentes que cumplen con tu misión. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.